Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un informe culpa al exdirector del FBI de insubordinación en caso de emails de Hillary Clinton. Los legisladores republicanos esperan que Donald Trump apoye la propuesta de inmigración. En Venezuela excarcelan a más detenidos políticos. Y en deportes, hoy arranca el segundo día del Mundial Rusia 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de junio de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Un informe está culpando al exdirector del FBI de insubordinación en el caso de los emails de Hillary Clinton. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Un muy anticipado informe del gobierno de Estados Unidos dice que el exdirector del FBI, James Comey, no siguió los procedimientos estándares de la agencia en su manejo de una investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. El informe de 500 páginas encontró que James Comey rompió dramáticamente las normas del FBI y del departamento al manejar la investigación sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton, pero no encontró ninguna parcialidad en la forma en que se realizó la investigación. El nuevo director del FBI, Christopher Wright, dijo que la apariencia de parcialidad podría ser tan dañina como la parcialidad y prometió una acción rápida para garantizar la integridad de la fuerza de trabajo de la agencia. Vamos a adherirnos al proceso disciplinario apropiado y una vez que se complete ese proceso, no dudaremos en responsabilizar a las personas por sus acciones. Los demócratas, entre ellos el representante Elijah Cummings de Maryland, dice que el informe muestra claramente que la divulgación por parte de Comey de la investigación del FBI sobre Clinton días antes de la elección de 2016 ayudó al candidato republicano a ganar. El director Comey tenía un doble estándar. Hablaba públicamente sobre la investigación de Clinton mientras mantenía en secreto ante el pueblo estadounidense la investigación de Donald Trump y Rusia. Trump despidió a Comey poco después de asumir el cargo. Críticos dicen que Comey quería detener la investigación sobre el rol de Rusia en la elección. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el jueves que el informe demuestra que estaban equivocados. Reafirmó las sospechas del presidente sobre la conducta de Comey y la parcialidad política entre algunos de los miembros del FBI. Una investigación del Congreso concluyó que Rusia sí interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero no ha encontrado evidencia de que la intromisión haya afectado el resultado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una legislación elaborada por los republicanos dice que los niños que cruzan la frontera con sus padres solo pueden ser devueltos a sus padres, incluso si eso significaría poner a la familia en un centro de detención. Mientras la gente de todo el país sale a la calle para protestar por separar a los niños de sus padres en la frontera estadounidense, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, redactó un proyecto de ley de inmigración que pondría fin a las separaciones familiares, mientras que Estados Unidos planea reabrir un refugio para albergar a niños migrantes. Ryan dijo el jueves que se opone a la separación de las familias de inmigrantes indocumentados en las fronteras de Estados Unidos.
We don't want kids to be separated from their parents.
No queremos que los niños se separen de sus padres. Lo que está sucediendo en la frontera con la separación de los padres y sus hijos se debe a un fallo judicial. Por eso creo que la legislación es necesaria. Bajo la política de cero tolerancia recientemente anunciada por la administración del presidente Donald Trump, los niños y padres que cruzan la frontera juntos son separados. Esto se debe a que el adulto se encuentra al menos temporalmente en un centro de detención, mientras que la ley actual dice que los niños deben ser ubicados en el entorno menos restrictivo. Y la Casa Blanca y la prensa enfrentaron fuertes discusiones por la separación de familias de inmigrantes de indocumentados. Nos informa Tony Cano.
La conferencia de prensa de este jueves en la Casa Blanca fue una de las más acaloradas de este año entre los medios de comunicación y la portavoz presidencial, Sarah Sanders, en torno al tema de la separación de familias inmigrantes en Estados Unidos. La separación de las familias extranjeras ilegales es producto de las mismas lagunas jurídicas que los demócratas se niegan a cerrar, y estas leyes son las mismas desde hace más de una década. El presidente simplemente las está implementando, aseguró Sanders, y esto provocó que uno de los reporteros exclamara enérgicamente: no tienes empatía. Vamos, Sara. Eres madre. ¿No sientes empatía por lo que esta gente está pasando? Así lo respondió un periodista que incluso acabó poniéndose de pie indignado. La vocera de la Casa Blanca no contestó, pero le solicitó al periodista que bajara su tono. Por otra parte, el republicano Paul Ryan dijo este jueves que le incomoda una política del gobierno de Donald Trump que separa a niños y padres en la frontera con México. La líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que el presidente Trump puede suspender esa práctica en un instante y que la política de separación implementada por el gobierno es bárbara y debe cesar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos nuestra primera pausa en Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie aranceles valorados en decenas de miles de millones de dólares a productos chinos a partir de hoy viernes. Trump se reunió con varios miembros del gabinete y asesores comerciales y se espera que imponga aranceles a importaciones chinas por al menos 35 mil a 40 mil millones de dólares. Si el presidente procede como se espera, podría llevar a represalias de Beijing, dice Jacob Parker del Consejo Empresarial de Estados Unidos en China. Por lo tanto, existe un riesgo muy claro de que cuando Estados Unidos adopte medidas arancelarias contra China, China responda de inmediato con la misma cantidad de aranceles sobre los productos estadounidenses que se importan a China, dijo Jacob Parker del Consejo Empresarial Chino. La cantidad de bienes podría alcanzar los 55 mil millones de dólares, según indicó el funcionario de la industria. China ha identificado productos a los que aplicaría aranceles por 50 mil millones de dólares en posibles represalias. La crisis en Venezuela continúa siendo observada con preocupación por legisladores estadounidenses que aseguran que seguirán generando presión a través de sanciones porque consideran que son una herramienta efectiva. Tenemos el informe con Jorge Agobián.
El Congreso de Estados Unidos pareciera coincidir en un hecho concreto. Venezuela es un tema que amerita la atención de los legisladores. El representante republicano Mario Díaz-Balart habló al respecto con La Voz de América.
No se puede aceptar como normal dictaduras en este hemisferio que reprimen a su pueblo, que asesinan a su pueblo, que son narcoterroristas. Eso es inaceptable.
En el Senado, legisladores demócratas como Robert Menéndez coinciden con esa postura.
En Venezuela, como hemos dicho por mucho tiempo, el régimen de Maduro es ilícito desde mi punto de vista.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El vicepresidente Mike Pence estará visitando Brasil, Ecuador y Guatemala durante la última semana de junio. Pence está agregando Guatemala a su tercer viaje a América Latina en menos de un año. El viaje se produce después de la reciente erupción volcánica que mató al menos a 110 personas y dejó otras 200 desaparecidas. Pence dice que Estados Unidos está ayudando a transportar víctimas quemadas para recibir tratamiento y enviará ayuda de emergencia a pedido del presidente Jimmy Morales. El vicepresidente ha dicho que tiene la intención de subrayar durante su viaje la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela. Pence hizo estos comentarios el jueves en el Desayuno Nacional de Oración Hispano.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y durante su visita a Washington, D.C. esta semana, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, concedió una entrevista a La Voz de América y nuestra colega Lina Correa le preguntó aspectos relacionados con la inmigración.
¿Y qué medidas inmediatas se han tomado frente al fenómeno de la inmigración, que además a Costa Rica lo afecta de diferentes frentes? Uno, porque vienen inmigrantes de todo el mundo, de África, de Asia, de Cuba, tratando de utilizar su territorio como puente, pero además frente al fenómeno inmigratorio de los venezolanos.
Bueno, en seguimiento feroz, por ejemplo, en general en la parte de seguridad, desde que estamos en la administración, estamos implementando una modalidad que llamamos mega operativos preventivos, y el ministro de Seguridad en todo el territorio nacional ya lleva al menos 7 mega operativos nacionales con fuerzas policiales y de otros, fiscal, de salud, de prevención de drogas o de adicciones, que trabajan en todo el territorio sin previo aviso. Y con eso hemos logrado incautar gran número de armas ilegales, hemos logrado prevenir delitos, hemos encontrado personas que la justicia estaba buscando. Eso lo logramos con agilidad y con seguimiento feroz. También en eso se ha tenido un componente migratorio. En la parte migratoria estamos trabajando con una mejora que se verá en el mediano plazo, porque requiere contrataciones y inversión en tecnología. En materia de mejoramiento de sistemas tecnológicos para el registro, por ejemplo, de pasaportes, y implicará un cambio en nuestros pasaportes para bien, incluyendo temas tecnológicos, para registrar de mejor manera, porque nuestra política migratoria se basa en temas de seguridad, pero también en temas de derechos humanos, y Costa Rica impulsa una migración ordenada, registrada, legal y segura. Y eso es lo que trabajamos.
Eso le iba a preguntar, porque el tema migratorio implica, también tiene esta implicación con respecto a las necesidades de carácter humanitario con las que vienen estas poblaciones, sobre todo en este momento los venezolanos. ¿Está Costa Rica adoptando medidas especiales en materia de inmigración con respecto a los venezolanos, como lo ha hecho, por ejemplo, Chile o Colombia?
Bueno, en el caso de Costa Rica, la escala no es la escala que representa para Colombia, por ejemplo. Sin embargo, sí tenemos una importante presencia de ciudadanos venezolanos. Estamos adoptando medidas, pero no medidas particulares. Costa Rica tiene una política ya en derechos humanos y en general en ordenamiento migratorio para tener estos accesos. Sí es un tema que le estamos dando un seguimiento cercano, en este caso, pero no un tema que amerite un cambio particular en las políticas que como país hemos sido consistentes en mantener.
Esta entrevista completa con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, usted puede encontrar en nuestra página web voanoticias.com. Hacemos una nueva pausa al retornar noticias de Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días América, una producción de La Voz de América. En Colombia, el domingo se define la presidencia entre el candidato favorito Iván Duque y el ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tenemos la información directamente desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
Ya está todo listo para las elecciones en Colombia, incluso se abrieron en el exterior. Fueron las primeras declaraciones entregadas a los medios por el legislador nacional Juan Carlos Galindo.
Todo está organizado ya y recordemos que desde el día domingo, hora colombiana, ya se encuentran abiertas las urnas en el exterior. Hay votaciones de aquí hasta el sábado en consulados en más de 70 países y en el territorio nacional ya tenemos distribuido buena parte del material electoral. Quedan pendientes las ciudades capitales y ciudades zonificadas, donde distribuiremos el material entre el sábado y el domingo.
El registrador explicó la importancia del voto en blanco y dejó en claro que este es un derecho y debe estar presente en el tarjetón para que la gente pueda expresarse. También dijo que en la primera vuelta de la campaña Petro, presidente, hizo algunas denuncias y el Consejo Nacional Electoral hizo algunos conteos en 500 casos que fueron resueltos. La registraduría aseguró que están blindados para ataques cibernéticos y que junto a las autoridades trabajan en la implementación de mecanismos que ayuden a identificar a los responsables de cualquier intento de hackeo. La registraduría advirtió que durante la jornada electoral no pueden usar o tomar fotografías en las mesas de votación. Eso para que los jurados, testigos y electores lo tengan muy en cuenta. Los politólogos aseguran que esas elecciones van a ser las más observadas en la historia. Son 96.724 mesas de votación y las campañas pueden inscribir testigos hasta el día sábado. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de Venezuela otorgó la libertad a otro grupo de detenidos por violencia política y cierra un ciclo de excarcelaciones. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Tal como lo había anunciado, el gobierno de Venezuela continúa con la liberación de ciudadanos que permanecen tras las rejas y son críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Familiares de ciudadanos que aún permanecen detenidos manifestaron que sus allegados no son terroristas, al tiempo que relataron cómo se les violan sus derechos humanos en los centros de reclusión.
Pude presenciar de manera dolorosa que mi hermano estaba golpeado, tenía las manos completamente inflamadas y laceradas, y además al contacto, a mi cercanía, al poder darle un abrazo, se quejaba por el dolor que sentía en el abdomen, en el tórax.
En ese sentido, Ana María da Costa señala que a pesar de las recientes liberaciones, ni su familiar Vasco da Costa, ni varios de los detenidos, quieren firmar ningún acuerdo con el gobierno para lograr la liberación.
Ellos no iban a firmar, ni que se los propusieran. Ellos no iban a firmar. Yo no voy a firmar y admitir que soy un criminal delante de nadie. Ellos no son criminales, ellos no son terroristas. Ellos son víctimas de una mentira. Y si yo soy víctima de una mentira, no puedo, por estar libre, ¿verdad?, firmar algo que es mentira. O sea, la conciencia de ellos no se lo permite.
Según la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, son cientos los considerados presos políticos que recibieron beneficios procesales.
Que en su total
Si tomamos en consideración las medidas de diciembre de 2017, abarcan más de 200 personas que producto de la solicitud que hizo el presidente de la República, la Comisión de la Verdad pudo atender.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, informó que la liberación de personas procesadas por delitos de violencia política es una medida que busca preservar y garantizar la convivencia entre los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En una histórica sesión, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley de despenalización del aborto, un tema que demoró su tratamiento más de 40 años. Tenemos la información con Juan Ignacio González Prieto.
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos. Y hubo una sola abstención.
Tras un debate de 23 horas, mientras miles de personas permanecían en los alrededores del Congreso a pesar del crudo invierno de Buenos Aires, la Cámara de Diputados al final dio vuelta y se hizo historia al aprobar el aborto legal, seguro y obligatorio, buscando la despenalización hasta la semana 14 de embarazo.
La gente en la calle es la que cambió, las mujeres en la calle cambiamos la historia.
No puedo creer que se haya logrado esto, gracias al feminismo.
Hubo duros cruces en el recinto y los partidos políticos tuvieron diferencias en sus propios escaños. La diputada oficialista Silvia Lopenato dijo que el Estado debe asumir el desafío.
Unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
Mientras el diputado del PRO, Alfredo Olmedo, señaló que no se puede matar a un inocente.
No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer. Hagamos las leyes para que nuestros hijos tengan una Argentina distinta, una Argentina de valores, de igualdad de oportunidades, no de igualdad de muerte, con un aborto seguro, seguro que se muere un chico, no tenga duda, y posiblemente la ponemos en riesgo a la madre.
En tanto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconoció que existió un debate respetuoso.
Han dado un debate histórico, propio de la democracia. Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia, entendiendo que el camino del diálogo es el camino que va a fortalecer nuestro futuro.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Y luego de una ceremonia de inauguración con artistas y coreografías ayer jueves, Rusia se reencontró con la victoria al inaugurar su mundial, pero perdió a otro jugador por lesión. Y el presidente Vladimir Putin quedó deleitado con ver a su selección salir victoriosa en la apertura de la Copa del Mundo. Previamente, los aficionados árabes sentían mucha confianza en su selección ante la pobre campaña que había hecho Rusia antes del mundial. Un seguidor de Arabia decía, vamos a ganar, seguro vamos a ganar, mientras los fanáticos rusos mantenían la esperanza de ver ganar a su selección. Yo aposté que Rusia ganaría por un 2-0 porque ellos son los mejores, Arabia 0, decía. Ese fue el balance de los anfitriones al poner en marcha la Copa del Mundo con una inapelable goleada 5-0 ante Arabia Saudí. Dos goles brillantes de Denis Cheryshev, los cabezazos de Yuri Gasinski y Artem Tsyuba y un tiro libre de Alexander Golovin alegraron la inauguración para los rusos que llegaron al Mundial inmersos en una secuela de 7 partidos sin ganar. Golovin también fue el asistente en los tantos de Gasinski y Tsyuba. Y millones de aficionados en todo el mundo ya viven el segundo día del Mundial. En este momento se juega el primer partido de este día 15 de junio entre las representaciones de Uruguay y Egipto. El marcador se mantiene 0-0 cuando han transcurrido 23 minutos del primer tiempo. A segunda hora se enfrentarán las selecciones de Marruecos e Irán y el tercer partido enfrenta a grandes estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos cuando España enfrente a Portugal. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Vamos a hacer una pausa y al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What exactly is mom's new job?
Alejandro Escalona, Voz de América. En Incredibles 2, la chica elástica se enfrenta a un criminal loco y Mr. Incredible se queda en casa cuidando a 3 niños. La idea central de la trama es que el público se enamore nuevamente de los superhéroes que luchan contra un cibercriminal llamado Screenslaver, que quiere hipnotizar al mundo a través literalmente de las pantallas de las computadoras. Incredibles 2 está dirigida por Brad Bird y cuenta con las voces de Samuel L. Jackson y Holly Hunter. También se estrena esta semana aquí en Estados Unidos la película Superfly, en la que un narcotraficante sobrevive al ataque de un rival y decide salirse del negocio de la droga. Dirigida por Director X, en Superfly actúan Jason Mitchell, Andrea Londo, Trevor Jackson y Esaí Morales. Una vez al año, 5 amigos muy competitivos se dedican a un juego de la infancia, tag, solo que ahora como adultos se arriesgan a todo con tal de ganar el juego. Basado en una historia verdadera, en tag, Jeff Tomsic dirigía a Ed Helms, Jeremy Renner, John Hamm, Jake Johnson, Annabelle Wallis.
Let me tell you something. New York is the greatest city in the world. My city. I was a kid in these streets.
Gotti es la increíble historia de cómo John Gotti fue aumentando poco a poco su poder hasta convertirse en el jefe de la mafia Gambino y de cómo llegó a ser uno de los criminales más poderosos de la historia moderna.
All 5 boroughs, Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, the Bronx.
Con John Travolta como John Gotti Sr., Spencer Lofranco como su hijo, Kelly Preston como Victoria Gotti y Ella Blue Travolta como Angel Gotti. También el legendario actor Stacy Keach, conocido por su papel del detective Mike Hammer. La exmodelo y actriz Kelly Preston es, por supuesto, la esposa de Travolta y el Blue, hija de ambos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, en un anticipado informe del gobierno de Estados Unidos, se dice que el exdirector del FBI, James Comey, no siguió los procedimientos estándares de la agencia en su manejo de una investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Este informe de 500 páginas encontró que James Comey rompió dramáticamente las normas del FBI y del departamento al manejar la investigación sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton, pero no encontró ninguna parcialidad en la forma en que se realizó la investigación. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Me acompañaron en la producción Helena Skotowska y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Gracias por su sintonía. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.